Bueno, cambio de tema, Juanchi. Interrogante que te surgió el otro día, estábamos juntos, ¿no? En tu casa. Y vos me hiciste la siguiente pregunta. ¿Qué fue?
¿Por qué la gramática inglesa no necesita, a la hora de preguntar, poner, cuando lo escribe, obviamente, el signo de interrogación al principio y al final de la frase? Como si lo hace la gramática del idioma castellano.
Es verdad. Yo aventuré una respuesta desde la sanata más pura, que era la tradición oral más arraigada en el castellano, cosa que ya de por sí está mal encarado, porque en el inglés también era la tradición oral importante, que hacía que para demarcarte que arrancaba una pregunta y que estuvieras alerta, desde el arranque tenías que tener el signo de interrogación, ¿no?
¿Y por qué te hice esta pregunta? Porque sí. A ver si está, qué pregunta irrelevante, ¿no? Pero dentro del contexto, por ejemplo, me acuerdo cuando Gabriel García Márquez en algún momento se manifestó a favor de escribir las palabras como se dicen, más
sí.
o menos, ¿no? Y no todos esos cambios que tiene la gramática en castellano, que la hace más complicada después a la hora de escribir, ¿no? Porque las variaciones en relación, por ejemplo, al inglés, creo, ¿no?, que son mayores, ¿no? Si, por ejemplo, García Márquez decía, bueno, si la H es una palabra muda al principio de una
palabra.
Es una letra muda al principio de una palabra, ¿por qué no la sacamos, no? Y se la tiró ahí, por ese lado, García Márquez. Fue criticado, ¿no?, por la ortodoxia. Dijeron, no. Pero hoy en día hay una realidad que con la comunicación permanente que tenemos a partir de ciertas cosas, ¿no?, la tecnología.
Mensaje de texto, chats, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Y se modificó pila como se escribe, ¿no?, y el mundo del lenguaje.
Y seguramente por el uso, más que por la imposición.
De hecho, nosotros estamos escribiendo y empezamos a hacer preguntas.
Y dijiste, es que no voy a poner más el signo de interrogación al principio.
Ah, en principio. Ya está.
Y dije, no, bueno, capaz que si esa pregunta después alguien la tiene que leer, que le avises vos que se viene una pregunta, no es lo mismo que vos a mitad de la oración te enteres que estás haciendo una pregunta y tengas que cambiar la entonación.
El primer,
¿no?,
paso es saber por qué el inglés justifica no utilizarlo.
Sí.
Y después, en tal caso, en otro momento, saber por qué el español sí lo necesita.
No es una decisión arbitraria, tiene una respuesta, y para esa respuesta es que abrimos el espacio de Sanándome. Y para responder esta pregunta es que llamamos a una profesora de inglés, una teacher de inglés, que es Daniela González, que está en línea en este momento con nosotros. Daniela, ¿cómo anda?
Hola, Diego, ¿cómo andás?
¿Todo tranquilo?
Todo bien, saludos ahí a Juanchi también.
Bueno. Hola, Daniela.
Bien.
Che,
No estabas tan errado, Diego.
¿No?
No, tiene que ver con la oralidad, sí, sí.
Tiene que ver con la oralidad.
Sí, primero las lenguas existen todas en su oralidad y después en la forma escrita tratamos de representarlas lo más fielmente posible. El problema en el español con el tema de las preguntas, sobre todo las preguntas que se responden con sí o con no, las no pronominales, es que tienen una estructura muy similar o a veces idéntica a la oración.
Ahí está.
El decir, ¿estás cansado o estás cansado? Si yo lo veo escrito y sin un signo de exclamación, de pregunta, de interrogación, se ven iguales. No sé si
sí, claro. Y eso es lo que yo decía, ¿no? Alguien te tiene que avisar de que estás ante una pregunta o ante una afirmación, ¿no?
Claro. En el inglés, el auxiliar o la inversión del orden de las palabras te avisa eso al principio, eso mismo.
¿Cómo es qué vendría a ser una inversión del orden de las palabras en el inglés?
Claro. You are tired, are you tired?
Ahí está.
Ese are you en vez de you are es la inversión, y si no, el auxiliar que se usa, el do, did, todos esos que se ponen al principio de la pregunta, serían los que te alertan de que viene una pregunta para que vos puedas usar la curva de entonación que corresponde a la pregunta.
Ahí está. El do, el do, por ejemplo, ya te predispone a encarar la oración como una pregunta.
Ahí va. Uh-huh. Además de que las curvas de entonación pueden llegar a ser distintas, o sea, más diferentes en español que en inglés, más exageradas, eso habría que investigarlo un poco más.
Uh-huh.
Pero sí, es eso, alertarte al principio de la pregunta o de la exclamación, la entonación que vos tenés que darle para poder transmitir la modalidad que tiene lo que estás diciendo.
Perfecto. Bueno, esa es la respuesta, entonces.
Habría que ver por qué en otras lenguas, porque creo que el español es de las únicas que lo tienen al principio.
Ah, ¿sí?
Entonces ahí viene un poco el hecho de, bueno, que son convenciones y que la Real Academia Española no cambia mucho, ¿no? Todas esas cosas. Yo desconozco si en otras lenguas.
¿Qué cambia más, el Vaticano o la Real Academia Española?
No sabría decirte. Creo que hoy por hoy el Vaticano, ¿no?
La otra vuelta había alguien que escribía, Ricardo Soca creo que era, ¿no? Citando la entrada que tiene en la Real Academia Española el término franquismo, ¿no? Y diciendo que bueno, que podría tener una entrada un poco más fuerte, contundente.
No.
Sin embargo no. Pero bueno, es otro tema.
Si buscas esto de los signos, la Real Academia te dice que son dobles. ¿Y por qué? No te va a contestar por qué.
No te
punto. Son dobles.
Son dobles y otra cosa.
Claro.
Y no se discute mucho, digamos.
Sí. Uh-huh. Y una ventaja más del mate de silicona.
Sí.
Para los que sufren de acidez, reduce un poco también.
Ah, mirá.
Sí.
Ese es un buen pique.
Bueno, ojo con eso. Sí. Ahí se posiciona bien el mate de silicona.
Claro,
bueno.
es que tenés que empezar a venderlo por ese lado, me parece, ¿no?
Sí.
Reduce la acidez, mate de silicona, el nuevo uruguayo.
Todos los nuevos esos reducen la acidez, de vidrio, de cerámica.
Ahí está.
Bueno, espero haber podido...
No, y totalmente respondí a la pregunta.
¿Ah?
Dale, Daniela.
Bueno, un beso grande.
Beso grande y gracias, che.
Hasta luego, chao.
Chao.